Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y al mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Son las 5:06 y completamente en vivo aquí en los estudios de la radio Agricultura, conversando, ¿cierto?, de los temas que más le importan a los chilenos aquí en Enfoque Público, el programa de la tarde de la Radio Agricultura destinado a esta segunda mirada, ¿cierto? Y usted puede sumarse a la conversación en TikTok, Twitter e Instagram, @enfoque921. Hoy nos acompaña panel femenino, aquí nos acompaña nuestra querida amiga Fernanda García, investigadora, jefa editorial de FARUD. Fernanda, muy bienvenida.
Hola, Julio. Hola, Cristi.
Y la Cristi Torres, usted ya conoce, ya exdirectora de presupuesto, la persona ahí que apretaba los ministerios y nos hacía pasarlo mal durante 4 años. No, broma, broma. Cumple un rol, cumplía su rol. El presidente Piñera decía que un director de presupuesto que era muy popular es que estaba haciendo mal la
tiene vida. Tiene un problema.
¿Ya? Pero pese a la popularidad transitoria, siempre está nuestra muy querida Cristina Torres, directora del Centro de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián. Muy bienvenida, Cristi Torres.
Muchas gracias.
Oye, estamos justo antes de entrar, estaba la Maida Miller, ¿cierto?, aquí en el programa previo, y estábamos conversando con la Fernanda que los temas están un poquito técnicos, ¿cierto?, porque la discusión ha ido estos 4 meses, quizás, del gobierno, estaba principalmente marcado por la agenda económica. Tiene una parte muy importante que ver con la situación económica nacional, la situación económica internacional, pero también un poquito el empuje, ¿cierto?, que ha tenido ahí el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Quizás, Cristi, partir contigo porque una de las decisiones más polémicas, no sé si más polémica, pero más que más consecuencia ha tenido en la popularidad del presidente de la República. El presidente perdió 15 puntos de popularidad en el momento en que decidió no subvencionar el precio de las bencinas. El precio de la bencina iba un poquito a la baja, pero parece que se viene una pequeña subida en torno a los 30 pesos. ¿Cómo lo estuve ahí, Cristina Torres?
Bueno, efectivamente las noticias relacionadas con las finanzas públicas han estado súper álgidas este último tiempo. No se le ha dado tregua a Hacienda, y ya incluso quedando como un mes para entrar en tierra derecha lo que va a ser la ley de presupuesto el próximo año. Así que
no dimos ni cuenta.
No dimos cuenta y efectivamente ya estamos en la mitad del año, y ya esta mitad del año que empieza a tener cara del año siguiente. Entonces, efectivamente, lo que vemos hoy día con las bencinas es lo que ocurre justamente con este mecanismo. No es que estemos hablando que Hacienda decide subir o bajar la bencina, eso no es como... Tenemos que recordarnos eso, porque a veces cuando estos impactos trascienden en el fondo la popularidad del Ejecutivo, pareciese ser que son como una decisión que es como antojadiza. Y lo cierto es que lo que sucede hoy día es que justamente se ocupa el mecanismo, se activa con los parámetros correspondientes para paliar el alza que podría ser muy superior. En el panel anterior, yo creo que Michel Lavé lo había explicado harto mejor que yo, pero en efecto, si lo que teníamos hoy día es un alza que está mitigada, podría haber sido muy superior, y este mecanismo justamente tiene por objeto eso, paliar el alza y también paliar las bajas, porque se tiene que compensar. O sea, más allá de que esto este es un mecanismo que estabiliza, más allá de lo que de que tenga o no impacto en lo que es cierto que tiene menor impacto en ingresos fiscales, que no es gasto propiamente tal, pero esos son tecnicismos. Lo que importa es que igual se ocupa caja del Estado para poder, en el fondo, en la práctica, poder ocuparlo. Y lo cierto es que hoy día lo que vemos es que el mecanismo se ocupa para paliar, en el fondo, un alza o una baja que podría haber sido de magnitud muy superior o quizás inferior.
Así es. Clape de Sucé informó que se alteró un poquito ahí el componente variable, un poquito para morigerar, ¿cierto?, amortiguar la alza combustible, que podría ser un poquito más de los 30 pesos que va a subir. Y aquí uno está atento al precio de la bencina, porque la vez pasada dijeron que iba a bajar 100, chuta, me aguanté hasta el jueves, hasta el viernes, ahora hay que ir a echar bencina antes de mañana, que debiera subir estos 30 pesos. Fernanda García, aquí hay una decisión política, ¿cierto? No hay nada que afecte tanto, o hay muy poquitas cosas que afecten tanto el presupuesto familiar.
Así es.
Como la bencina. No digo solo para la gente que tiene auto, pero todo el transporte de carga y toda la movilización de las personas, ciudades como esta de 7, 8 millones de personas que tienen que movilizarse, bueno, tiene consecuencias. Hay una decisión política detrás de esto, de no querer hacer pasar malos ratos a la gente, pero sí de reconocer una situación económica un poquito desmejorada en la administración del Estado. Fernanda García.
Así es, y no solamente porque el tema del transporte de la bencina pega directamente en el tema de la calefacción, ¿no es cierto?, en invierno, sino que además tiene que ver con toda la cadena de producción. Por lo tanto, es lo que más, si tú quieres, de un modo directo afecta, pero además de un modo indirecto, más rápidamente llega al bolsillo de los chilenos. Sin duda es político, pero aquí a mí me gustaría como poner de manifiesto, subrayar un poco esta idea de la responsabilidad fiscal que ha habido de parte del gobierno. Mucho se especula, yo soy un poco desconfiada con las encuestas, ¿eh? Se especula mucho esta idea de que, tú lo decías correctamente, ¿no? Es verdad que 15 puntos se mandó al pecho el presidente, claro, con solo no aplicar el de un solo golpe, pero a mí me cabe la duda, y creo que no hay una respuesta, no la podemos tener acá, respecto de qué tanto eso obedece a un error político o a un acierto político, porque uno siempre evalúa la pérdida de popularidad o la ganancia de popularidad en términos respecto a los cuales no hay comparación. Es decir, bajó 15 puntos, es un hecho, mala decisión, no sé. Me parece que en ese sentido el ministro Quiroz ha tenido como una impronta que obviamente, y él lo dijo con todas sus letras, dice: yo no vengo acá a ser popular, vengo a hacer mi trabajo. Y creo que lo aguantó bien el chaparrón. El gobierno tenía conciencia de que necesitaba sacar esta mega reforma dentro del primer semestre, meses más, meses menos, con o sin semana distrital, pero el corazón del proyecto sacarlo, lo aguantó el chaparrón. Y ahora sí, derechamente, en respuesta a tu pregunta, veo que tiene algún grado de espalda para poder maniobrar políticamente respecto de manejar el MEPCO, pero una vez que ya está sacada la reforma, creo que hay que tener, lo voy a decir, cojones políticos para llegar y aguantar una medida inesperada, o sea, una situación inesperada como la que se dio con la guerra, mantenerse fiel a los principios, sacar adelante el proyecto, y ahora sí, no te voy a decir que con holgura, porque para nada, pero con algún grado de mayor tranquilidad política poder maniobrar con el MEPCO, que es el objeto que tiene, ¿no es verdad?
Cristina Torres.
Si me permites agregar lo que dice Fernanda, justamente yo creo que habíamos conversado antes, parte de la agenda de materia fiscal se le desordenó al gobierno, sí, con dos cosas. Uno, con esto, con el tema de la guerra. O sea, eso fue algo, no diría inesperado, pero yo creo que lo largo que ha sido, la extensión, las idas y vueltas, hemos dicho cuántas veces se acabó esto y vuelve a reabrirse. Y lo otro, la realidad fiscal, que era mucho más profundo en lo dañado que lo deteriorado que estaba. Entonces, si ponderamos las dos cosas, evidentemente el Ejecutivo tuvo que tomar decisiones que no eran populares, pero finalmente lo que estamos viendo acá, y nuevamente que lo hemos conversado con la Fernanda, contigo, ajá, Julio, vemos que los mecanismos institucionales son los que tienen que operar, y esto es un mecanismo que tiene por fin paliar las alzas, las bajas, y ir compensando para que los efectos bruscos en el fondo no se traspasen en su 100%, y eso es lo que en el fondo se busca, y es parte nuevamente de la institucionalidad.
Oye, yo lo escuchaba, y no quiero sonar frívolo, porque la guerra siempre es doloroso, aquí hay personas que están entregando sus vidas, sacrifican sus vidas, y no quiero sonar frívolo, pero es verdad que se ha jugado un poco con nuestros sentimientos, porque por un lado se informa que sí, se acaba la guerra, y la bolsa sube, el precio del petróleo baja, a los dos días vuelve los disparos, vuelve los bombardeos. Entonces, ha sido bien poco serio esta situación internacional de treguas que no se respetan, de que siempre ambos lados, uno y el otro, deja una válvula de escape que, si bien es cierto, no menos cierto, esto no incluía Libia, y por tanto hay un disparo en Libia, y por tanto jodimos con el estrecho de Hormuz. Otra cosa, en tiempo en que tanto se habla de inteligencia artificial y tanta cosa, y hoy día el mundo está totalmente en problemas por geografía. O sea, por un pequeño estrecho, que ha sido siempre la gran fuerza de los persas, en el fondo, de lo iraní. La importancia de repente de las cosas más cotidianas. Eso, todo el mundo está hablando de la inteligencia artificial, pero bueno, mira cómo estamos aquí de orillado y aquí en Chilito, a miles de kilómetros de distancia, discutiendo el precio del combustible, porque hay un país que hay un estrecho y saca ventaja a esa posición estratégica, y pone dos, como antes lo hubiesen hecho los clases, dos torres, y no podéis pasar, y por tanto te friega el comercio internacional. Y lo segundo es que había una cuestión que no estaba en nuestro radar. nosotros sabíamos que la situación económica del Estado era deficitaria, pero jamás pensamos en la profundidad. Y lo digo porque ayer escuchaba al subsecretario de Economía, Carl Franz Keller, en un almuerzo en República, copero curso tuyo en su momento.
Sí, Carl Franz, sí, muchas gracias.
Y además aquellos que nos cuesta pronunciar los nombres, apellidos, nos dijo que se llamaba Carlos Francisco, ¿verdad?
Carlito,
así
sí.
Que bueno, Carl Franz Keller, subsecretario de Economía, bueno, hace una presentación y decía los 4.500 millones de dólares que se pagan anualmente en interés de la deuda. Porque exacto, cuando tú te endeudas, la próxima vez que te prestan más caro. O sea, si tú eres Alemania, te prestan más barato. Si eres México, presumo, te prestan más caro. Esto es lo más parecido a la vida real. Y por tanto, cuando tú estás más endeudado y pides plata, la tasa de interés siguiente es un poquito más alta, y los 4.500 millones de dólares que pagamos en interés, en la presentación decía, mira, equivale a 45 kilómetros de metro. O sea, en una red que tiene cerca de 150 kilómetros, no quiero poner aprieto a nadie aquí, 150 kilómetros de metro, bueno, cada año pagamos 4.500 millones de dólares, 2,7 veces el presupuesto carabinero, 75 mil viviendas, 30 hospitales. O sea, un poco porque a veces cuando uno habla de estos números...
Dimensional, o sea...
Sí, te perdí, es tanta plata, 4.500 millones de dólares.
Todo el costo, en el fondo, de todo lo que hemos hablado de la pensión garantizada universal, claro. O sea, en el fondo... Lo importante del costo de la deuda pública es que los intereses ocupan espacio en el gasto, claro, en el presupuesto del año. Nosotros aprobamos el presupuesto, pero también aprobamos otros requerimientos de capital, que son cosas que no están en el presupuesto y que son como que ahora han tomado mucho protagonismo. Y en ese margen se pierde, pero lo que es el gasto en intereses te come espacio del gasto. Entonces, es correcto compararlo con, por ejemplo, gasto social. Entonces es súper doloroso y eso materializa el costo de decir, por eso tenemos un techo de deuda, por eso es importante no incrementar el gasto sin tener ingreso permanente. Y por ahí va la cosa.
Ahí va la cosa, que no es baladí, y lo decía la Fernanda, hay cosas que uno pierde la dimensión, el crecimiento. Yo una vez estaba en un debate, y a un mito que le escribí a la Cristi, ¿cuánto es un punto de crecimiento? Porque todo el mundo habla del crecimiento, un punto más, un punto menos. Bueno, ayer el subsecretario de Economía nos decía, un punto más significa 60.000 nuevos empleos en promedio, y 800 millones de dólares de recaudación extra.
Que ahí, perdón, los escucho y me pasan dos cosas. Primero, me acuerdo de Michelle
Bachelet. Dice que somos abogados.
Me acuerdo, no, pero manejan los millones de dólares. No, yo, fíjate tú, soy muy memoriona, pero me cuestan los millones de dólares. Me acuerdo, por eso, si me recuerdo la expresidenta Bachelet. Claro, no tengo noción, pero no, que como que la criticaba mucho cuando se equivocaba en una cifra, y yo solo podía sentir empatía porque, ok, una cosa son los conceptos importantes, no siento empatía por su gestión del royalty minero, porque ahí hay un problema de fondo, ¿no es verdad? Pero por no equivocarte en una cifra, a diferencia de lo que hacía el presidente Piñera, que las manejaba al dedillo, bueno, yo eso empatizo, y lo conecto con lo que estamos hablando acá, no puedo evitar decir que uno de los grandes problemas que tiene la democracia es que no hayamos sido capaces de entender que exige una formación ciudadana mucho más transversal en conceptos básicos de economía. ¿Hasta cuándo? O sea, está muy bien educación cívica, que es la Constitución, que es el Senado, cuántos diputados, las regiones de Chile, perfecto, pero cada vez más, y esto no es adoctrinamiento, enseñar a los niños, ¿por qué los derechos sociales no son infinitos? ¿Ah? ¿Por qué es incurrir en deuda pública si es que no hay un nivel de crecimiento? ¿Y cuál es el problema de eso? Que tal como diría tu papá y tu mamá, si yo la mitad del sueldo me lo gasto en pagar intereses por créditos para que he gastado de la economía familiar para tener un auto nuevo, bueno, eso me va a afectar en lo que puedo tener en el refrigerador, en dónde voy a poder ir de vacaciones. Esa educación económica básica de una economía de mercado, así como hay educación básica en materia de democracia, nos está pasando la cuenta, porque la gente recién está como empezando a darse cuenta de lo que está en juego.
Oye, es verdad que la discusión, como que es verdad, se te ponía a ver toda la pauta que tenemos, y la gente que nos está escuchando se habla de números, se habla de situación económica, pero es hoy día, junto con delincuencia, la principal preocupación de los chilenos. Cuando hablamos con las familias, cuando hablamos con las personas, ¿qué es lo que le preocupa? Bueno, que haya tranquilidad, orden en la calle, que yo llegue seguro a mi casa, y que haya pega, plata en el bolsillo. Y bueno, las noticias, chuta, que lata, tirar para abajo, pero, oye, no está supercombustible, el temporal deja cerca de 700 daños en infraestructura, los costos podrían superar los 400 millones de dólares, lo digo porque uno conversa con gente que te dice, no, o sea, esto fue harta tele, ¿eh? Bueno, pero no es tanta tele, porque, o sea, o no es solo tele, es verdad que había más pánico colectivo, yo ahí compré agua para pa el año entero, embotellada, tengo estoy lleno de botellas en la casa ahora, pero bueno, 400 millones de dólares, entre 400 y 500 millones de dólares en daño en infraestructura, hay, claro, quizás aquí en Santiago no, el espíritu santiaguino es feroz, pero Aquí en Santiago quizás no pasó tanta cosa, pero en Ñuble vimos hasta unos mini tornados. Sí, en el norte vimos la situación de la región de Coquimbo. Y como si esto fuera poco, Estados Unidos no impuso un arancel. Ya lo digo porque hoy día hay un punto político respecto al alza arancelaria de 10 a 12,5% que decretó el gobierno de Estados Unidos para ciertos productos de la canasta exportadora de Chile, acusando que hemos hecho esfuerzos insuficientes para prohibir y fiscalizar la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso. Y esto generó no solo un tema económico, sino también una crisis política al gobierno del presidente Kast, porque por un lado el ministro canciller dijo que esto era socio estratégico, que está entregando los antecedentes, pero por otro, quizás le salió más de la guata, y quizás empatiza más con el sentir ciudadano. Fernando Barro, ministro de Defensa, dice que esto es injusto, genera dudas en la cercanía y confiabilidad de la relación, y lo dice el ministro de Defensa, que hace una semana estaba en Hawái reunido con los estadounidenses precisamente en una política de alianza. Y el ministro de Agricultura, Jaime Campo, dijo que le parecía una chiva que inventaron para imponer esta medida arancelaria.
Se me había olvidado chiva. ¿Dónde estaba la chiva? Magnífica.
La chiva, se me había olvidado la ¿qué chiva estáis metiendo ahora? Sí, bueno, el ministro Jaime Campo siempre yo estoy feliz con el ministro Campo, por si acaso. Cuando, desde el día que lo nombraron y se mandó sus primeras declaraciones, Campo vocero. Bueno, vamos a una pequeña pausa comercial y conversamos de lo arancel a la vuelta. No se vaya.
Agrosystems, llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. Agrosystems, innovación en tecnologías agrícolas.
En las tiendas Top by Aramco nos mueve el emprendimiento. Por eso creamos Elige Local, una iniciativa que permite a emprendedores chilenos llevar sus productos a nuestras tiendas. Disfruta productos únicos y de calidad en las tiendas Top by Aramco a lo largo del país. Elige Local, productos de calidad hechos por emprendedores.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad de empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Ir al banco ya no es sinónimo de madrugar, hacer filas eternas o trámites engorrosos. Olvídate de eso. Con tu app Tenpo puedes ir al banco sin ir al banco. Es más seguro, tecnológico y personalizado. Pago de cuentas, tarjeta de crédito, seguros y más. Todo en un mismo lugar, 24/7. Descarga la app y maneja tus finanzas a tu manera. Tenpo, el primer neobanco de Chile.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad. Con presencia en todo tipo de rubro. Bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Con tus tarjetas del Banco de Chile, tienes la suerte de tener increíbles descuentos en julio. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Fed Chocolat. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Jobby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks y McDonald's. Pidiendo en Rappi, 40% en China Walk. Pagando con tus tarjetas del Chile. Condiciones y topes en BancoChile.cl. Banco de Chile. ¡Qué suerte ser del Chile!
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Domenico Dolce y Stefano Cabana no venían de familias ricas ni de escuelas de moda prestigiosas. Venían del sur de Italia, de la cultura, de la abuela, de la mesa familiar, del drama y la pasión mediterránea. Y eso se convirtió en su mayor ventaja competitiva. Se conocieron en 1980, trabajando en el mismo atelier en Milán. 5 años después, con muy poco dinero, pero con una visión clarísima, lanzaron su primera colección. No querían hacer moda universal, querían hacer moda profundamente italiana, específicamente siciliana, en un mundo donde todos corrían hacia lo minimalista y lo internacional. Ellos fueron en la dirección contraria. Lo que hace extraordinaria su mentalidad emprendedora es esa convicción, que la identidad más local es la que más conecta globalmente. La mujer Dolce & Gabbana no era una modelo abstracta, era una mujer real, sensual, con historia y con carácter. Construyeron una marca de $1,000 millones sin perder jamás su acento, sin diluirse para encajar en ningún mercado. Su lección para cualquier emprendedor es poderosa y simple: no escondas de dónde vienes. Ahí está exactamente lo que te hace único. Para conocer emprendedores únicos, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí en la segunda patita de Enfoque Público. Son las 5:26 y estamos completamente en vivo en el estudio de la radio Agricultura, acompañándolos en esta tarde del miércoles 29 de julio. Aprovecho de saludar a aquellos que hacen posible este espacio. Cuenta 2, Metas de AFP Habitat. Es una cuenta ahorro flexible que puede contratarse de manera 100% online en afphabitat.cl. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Bueno, ya sigue la conversa aquí junto a nuestra querida amiga Cristina Torres, directora del Centro de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián, Fernanda García, investigadora, jefa editorial de Faro UDD. Estábamos justo hablando, ¿cierto?, de los aranceles, porque, bueno, el presidente Trump y la administración Trump se maneja con ciertos códigos, pero también ha tratado de acercarse a ciertos liderazgos más proclives, más cercanos a la ideología, a la doctrina de la administración republicana estadounidense. Incluso hizo una cumbre, ¿se acuerda usted?, que fue el presidente Kass, fue el presidente Milley, el escudo de América, qué sé yo. Pero bueno, ahora aliados como Chile, un país que, por ejemplo, yo me recuerdo, el presidente Piñera, después de haber licitado los pasaportes a una empresa china, terminó echando atrás por la presión estadounidense. Y se hizo porque se quiso privilegiar una relación que se considera histórica y que económicamente es muy importante con Estados Unidos. Con el presidente Trump, por cierto, se hizo con Biden. Imagínate, con el presidente Trump, por supuesto, la cercanía es mucho mayor con la actual administración. Uh-huh. Lo comento porque se impuso un arancel de 12,5%. Hay una base de 10% para todo. A los chilenitos nos subieron a 12,5% por un supuesto poco esfuerzo para luchar contra el trabajo forzado. Generó disímiles reacciones. El ministro de Defensa dijo que era injusto. Jaime Campos tildó esto como una chiva. ¿Cómo le estuvo ahí, Fernanda García?
Ya, a ver, yo con toda la loa y el reconocimiento, el coraje político que tuvimos en la primera parte del programa respecto de la decisión firme de no recurrir al MEPFO al tiro y soportar lo que fue el alza de los combustibles por parte del gobierno entrando, ¿no es cierto?, en su gestión. Acá tengo que decir que evidentemente esto es un a mi juicio, a mi modo de ver, es como un traspié. Netamente político, nuevamente. Obviamente un error que es producto de la acción externa de Estados Unidos, lo que puede reaccionar un país pequeño como Chile respecto a lo que es la decisión de un gigante como Estados Unidos, que además tiene por presidente una figura política sin precedentes, ¿no es verdad? Y que es completamente impredecible, como es Donald Trump, conocido por ser más bien caprichoso, por actuar de parte del estómago. Aquí no hay, creo yo, primera cosa a sacar en conclusión, no hay que especular si esto respecto tiene que ver o no tiene que ver con los vínculos de Chile con China. Está literal, está declarado. Cuando se dice que Chile se le sube como sanción al 12,5 y no se mantiene porque aquí hay un tema de trabajo forzado, ellos lo dicen expresamente, porque no ha puesto suficientes restricciones a la importación, al comercio, con países donde no se controla el trabajo forzado. O sea, perdón, más claro echarle agua, porque han habido, claro, se ha rasgado mucho vestidura respecto de que cómo se puede comparar a Chile con otros países, como los países del sudeste asiático, donde sí hay trabajo forzado. Nadie está comparando, te lo están diciendo en tu cara. Falta poner China con todas sus letras para decirte que esto es por tus relaciones comerciales o por tu falta de claridad respecto de tomar partido por uno o por otro. Con esto no estoy queriendo decir que el error político constituya tanto el Estado de Chile, ojo, no solo la administración del presidente Kast, sino que anteriormente Boric y antes los gobiernos anteriores, por haber jugado a dos bandas entre China y Estados Unidos. No quiero decir eso, pero quiero decir, aquí no hay nada que especular. Esto es porque Chile no ha tomado una posición abiertamente declarada en favor de Estados Unidos y no ha acortado sus relaciones con China, lo cual me lleva a pensar en lo siguiente: ¿qué tanto es útil para un país como Chile apostar todas las fichas en su relación con Estados Unidos en circunstancias de con una característica tan impredecible como la que tiene el presidente Trump? Yo creo que aquí lo único que cabe es apretar los dientes, tratar de extremar lo más posible las relaciones diplomáticas, mejorar la situación para lo que son los exportadores chilenos, etcétera, pero entender también que desgraciadamente van a venir, vienen vacas flacas, porque estamos con una potencia que va a recurrir a lo que sea necesario para poder sacar el máximo provecho posible. Creo que en ese sentido el ejemplo de Argentina, que ha sido completamente leal a Estados Unidos, bastante decidor, no han tenido problema en tirar la cadena con todos los préstamos, los créditos y los intereses, a pesar de que la afiliación política, con esto termino, entre el presidente Milei y el presidente Trump es indudable, ¿no es verdad?
Oye, en esa misma línea de ¿qué posibilidad tiene un país como Chilito? Porque tiene un mercado interno muy chiquitito, su valor diferenciador, la seriedad, estabilidad, aporte institucional, está un poquito en declive. Entonces, a veces, siempre, porque uno queda como una...
Está de capa caída.
De capa caída, como, sí, está como una autotrampa, que dice, chuta, es que no puedo pelearme, como que estoy peleando con el papá y la mamá. O sea, sí, en el fondo, ¿cómo te maneja ahí, cómo lo ves tú ahí, Cristina Torres?
El año pasado, en junio del año pasado, hicimos un estudio en la universidad sobre el impacto los aranceles de 10%, ¿ya? O sea, tenemos que actualizar, esa es la primera tarea. Pero fuera de eso, dado justamente lo que señala Julio, y ver bien cuál es, en el fondo, qué significa para sectores claves de exportación. Entonces, salmones, frutas, vinos, carne y lácteos en conjunto representan más de 17.000 millones de dólares de envíos anuales a Estados Unidos. Dijimos, bueno, ¿qué significa el impacto, de cuál es el impacto en el fondo del incremento de 10%? Bueno, analizando estos sectores, ¿ya? Como efectos directos y indirectos, el impacto negativo es de 840 millones de dólares, ¿ya? Directo, y de efecto indirecto 956 millones de dólares. Entonces, ¿qué significa esto? Es una pérdida que asciende a sobre 1.700 millones de dólares, es casi 0,6% del producto. Entonces uno vuelve a la misma comentario de Fernanda, a decir como, bueno, que estas son cifras. No, no son solo cifras, sino que también podría ir entre 25.000 o 40.000 empleos perdidos producto de este tipo de política. Entonces, nosotros como país somos una economía abierta, esto no, nos va a afectar. Entonces, claro, aquí todos los conflictos geopolíticos, las relaciones internacionales, las posiciones políticas son una cosa que inmediatamente repercuten en el tema económico. Entonces, y cuando repercuten en el tema económico, repercuten también en el país, por supuesto, a nivel como de cómo nos vemos, pero luego en el bolsillo de todos nosotros y luego en el empleo. Entonces, finalmente uno quiere ver que la política exterior sea sólida, que las relaciones internacionales sean sólidas, porque justamente impactan en todos nosotros, y eso es lo que uno espera, sobre todo en una economía alicaída como la que estamos presenciando hoy día, con crisis también en el empleo. Uno espera en el fondo que estas cosas se tomen con la absoluta, que seamos redonditos en el fondo en la política, y uno espera también de las autoridades justamente eso, bueno, cuál es la posición y cómo vamos a enfrentar hacia adelante este problema, si hay renegociación o no, si hay en el fondo una conversación bilateral o no. En el fondo uno quiere ver la posición para revertir esto, o cuáles son las negociaciones que vienen para poder en el fondo ver que no nos veamos afectados.
Claro, porque al final tiene consecuencias en un momento de situación económica delicada, con una situación de empleo que ya viene a ser más que una crisis, un problema bien estructural. Está en el orden de los 900.000 o un millón de personas que buscan pega y que no la encuentran. Y José Luis Daza, el chileno, viceministro de Economía de Argentina, el presidente Javier Milei, se metió al debate y dijo: por 15 años Chile se sumó al realismo mágico, a la tontera de que podías ganar más trabajando menos. Lo digo por cierto que la discusión de empleo, Fernanda, te dio todo un cóctel, ¿cierto? Porque lo hemos conversado. Si a mí me dicen, oye, subamos un punto de cotización, estoy de acuerdo. Si me dicen, oye, aumentemos a la cuna, estoy de acuerdo. Disminuyamos progresivamente la hora de trabajo para compatibilizar trabajo y familia, estoy súper de acuerdo. Pero cuando lo haces todo al mismo tiempo, a la misma hora, al mismo día, bueno, el sueldo mínimo, aumentemos el sueldo mínimo, no mejor
la productividad. Pero sin integrar las políticas. Sí, lo integrar, hace al mismo tiempo, pero claro, sin mirar, es como cajita.
Comportamientos estancos. Entonces al final se genera un cóctel en materia de trabajo, y yo te, por eso te decía, porque a veces alguien habla de la crisis de empleo, pero ¿qué tan crisis es algo que lleva tanto tiempo y que no se ve mucho camino? Y nos podría pasar, y quizás aquí José Luis Daza esto algo que sabe, que haya millones de dólares de inversión y no haya más empleo. Porque en el fondo, ¿y qué es lo que te movía la aguja del empleo? La minería. Bueno, la minería está tremendamente automatizada.
Dramático.
Fernanda.
Sí, pucha, es que no puedo evitar referirme al tema que yo me dedico, que es el tema del estudio del, muy teórico, yo lo sé, me retan por ahí, filosofía del derecho, las mujeres, porque yo justamente tuve una opinión contraria cuando se trató de reactivar el tema de la sala cuna, no como está de acuerdo a las indicaciones del gobierno de ahora, sino previamente, porque se invocaba este argumento de que era algo que se venía trabajando de tantos años, que era un proyecto del presidente Piñera, con todas las ingratitudes del mundo, uno trata de plantear una posición en favor de lo que es, por ejemplo, la estabilidad, la necesidad de compatibilizar la familia y el trabajo en el caso de las mujeres, que es algo que a mí me convoca plenamente, pero hay que tener un sentido de oportunidad. Y cuando tú, con toda esta crisis, al comienzo el presidente Kast invocas volver a subir las cotizaciones previsionales, encarecer el empleo formal, cuando el desde para que podamos hablar de esa lacuna es tener un empleo formal, eso no es antifeminismo, eso es tener un sentido de realidad básico. Y bueno, ahora efectivamente con las indicaciones eso cambió, pero ¿a qué va mi comentario? Que nosotros como sector tenemos que poder diferenciar lo que son eslogans de izquierda y cuáles son nuestras reales convicciones. Por cierto, la sala cuna es una necesidad imperiosa para todas las mujeres de Chile. Hay muchas cosas que funcionan así, las 40 horas, pero no podemos tener dos discursos en torno, por ejemplo, si ahora se está tramitando la necesidad, para dejar de lado el tema de las mujeres, es una cosa personal mía, de la flexibilizar las 40 horas a 52. Nadie está privando de derecho a los trabajadores, se está planteando relativizar un poquito la entrada en vigencia de la ley, que fue muy abrupta, para permitir aire y que todas estas medidas extremas, de mucho esfuerzo, de mucho coraje político, que en la mega reforma es el desde, puedan siquiera aspirar a producir algún efecto. Porque efectivamente puede aumentar la inversión, pueden entrar, incluso con la invariabilidad tributaria, si sale del Tribunal Constitucional, se pueden venir un par de dos inversiones grandes, tres inversiones grandes con invariabilidad tributaria. Nada de eso va a permitir reactivar el empleo si tenemos una rigidez formal, tanto en mercado de capitales como en la estructura laboral. Entonces ahí nosotros, que sí creemos en la economía de mercado, que sí creemos en las mujeres, tenemos que tener un discurso diferente, una visión diferente, y no ser presas de ideologías que no nos permitan ver que finalmente, si nos compramos el discurso de la izquierda, lo que va a pasar es que no va a resultar nada, y todo este esfuerzo, lo único que va a quedar va a ser en vano, va a quedar la sensación de que el ministro Quiroz estaba loco y que nada de esto efectivamente servía para poder reactivar la economía.
Oye, nosotros todos aquí trabajamos en universidades, nos preocupa el tema de formación de capital humano, de formar la inteligencia natural, y no solo enfrentar los desafíos de la inteligencia artificial, pero también queremos que los cabros tengan oportunidades laborales. Y en materia de empleo hay un problema grande con mujeres y con jóvenes.
Así es.
Particularmente con lo que se ha denominado la cesantía ilustrada, ¿cierto? Es decir, personas que estudian largos años, pero cuando salen terminan siendo mucho para un puesto, o terminan con unos sueldos que no eran los que querían. ¿Cómo lo ves tú ahí, Cristina Torres, este dinamismo del mercado laboral que hace que, bueno, hoy día un millón de personas, casi un millón para ser, están en la parada de buscan pero no encuentran?
O sea, por un lado tenemos como la paradoja de querer reglas claras, evidentemente, eso es para todas las partes una seguridad, pero por otro lado, en un mundo cambiante, necesitamos adaptabilidad. Entonces, ¿cómo compensamos esas dos cosas? Bueno, a través de políticas públicas que miren dónde están las falencias. O sea, yo me acuerdo que en la pandemia hablábamos mucho de sectores rezagados. Esa era una foto del sector rezagado post-pandemia del año 22. Hoy día estamos en el año 26. ¿Cuáles son nuestros sectores rezagados? ¿Dónde se necesita más capital humano? ¿Cómo vamos a superar una crisis si estamos aguas arriba pensando que todos tenemos la misma jornada, que todos tenemos las mismas necesidades, que todos llegamos a la pega igual? Imposible, imposible. No significa hacer legislaciones ad hoc, porque tampoco sería, obviamente sería discriminatorio en algún sentido, pero lo cierto es que necesitamos adaptarnos y la política pública necesita dar, en el fondo, cierta adaptación para poder, por una parte, regularizar este boom de legislación y de materias que ocurrieron, que ustedes las nombraban antes, que tenían en el fondo, se legislaron como, ¿cómo se llaman los caballos?
Que van para adelante,
que van para adelante nomás, y no miramos hacia el lado que esto estaba, estábamos caminando.
Anteojeras.
Anteojeras, que estábamos caminando en el fondo con muchas cosas en paralelo. ¿Y qué pasó? A esta administración o cualquiera hubiese sido, le tocó la ola de todas juntas, la vigencia de todas. Es evidente que en un contexto de emergencia laboral tenemos que mirar, bueno, ¿dónde nos aprieta el zapato? Entonces, por un lado, aumentar cotización para un objetivo, y si solo fuera ese, quizás es legítimo, pero es que no solo es.
Es que no solo es.
Hay otros más, hay que adaptarnos. Entonces, hoy día, este casi millón de personas que buscan empleo no es casualidad. No es casualidad. Evidentemente tiene que ver con una situación económica mal y caída, pero ¿por qué se produce situación económica mal y caída? En este círculo vicioso de excesiva burocracia del Estado para los permisos, desincentivo a la inversión, falta de reglas claras, un montón de cosas que nuevamente nos están pegando. Entonces, vamos a ver dónde nos aprieta el zapato y ver qué sectores necesitan impulso y qué sectores necesitan reglas un poquito, en el fondo, que se adapten a esas realidades.
Claro, estamos conversando con Cristina Torres, con Fernanda García, una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Enfoque Público. No se vaya.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet. Juega y sé legendario.
Antes, las metas de ahorro eran diferentes. Hasta ahora, que el mundo cambió. Y nosotros también. Presentamos la nueva Cuenta 2 Metas, una nueva forma de ahorrar online, con metas flexibles y que van a tu ritmo. Contrata hoy tu Cuenta 2 Metas 100% online en afphabitat.cl. Elige tus metas, nosotros te ayudamos a alcanzarlas. AFP Habitat.
Engie cumple 150 años de historia en el mundo, y en Chile ya llevamos 10 años impulsando la transición energética. 10 años cambiando la forma en que producimos energía y avanzando hacia un futuro más limpio. Engie, 10 años de transición energética, más de 150 años de historia.
Ir al banco ya no es sinónimo de madrugar, hacer filas eternas o trámites engorrosos. Olvídate de eso. Con tu app Tenpo puedes ir al banco sin ir al banco. Es más seguro, tecnológico y personalizado. Pago de cuentas, tarjeta de crédito, seguros y más. Todo en un mismo lugar, 24/7. Descarga la app y maneja tus finanzas a tu manera. Tenpo, el primer nuevo banco de Chile.
En este momento en el hospital, igual que ayer, igual que mañana, hay un quirófano iluminado, un monitor activo, una familia esperando. La confianza en el sistema eléctrico se refleja en esto, en que cuando más lo necesitamos, la energía simplemente está. En Transelec, cientos de personas trabajamos día y noche para que la energía que sostiene la vida cotidiana y la actividad productiva del país fluya a lo largo de todo Chile, para que sigas contando con energía sin siquiera pensarlo. Somos Transelec, transmitimos confianza.
Vitel Energía ya abrió su nueva tienda en Antofagasta. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, todo en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria, ahora en Antofagasta. Avenida Pedro Aguirre Cerda, 7723, de lunes a jueves de 8:30 a 18 horas y de viernes de 8:30 a 17 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí en la última patita de Enfoque Público, conversando con Cristina Torres, la directora del Centro de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián, y Fernanda García, investigadora, jefa editorial de Faro UDD. Hemos tenido un programa, podríamos decir, un poquito marcado por la economía. Otro gran desafío tiene que ver con materia de seguridad, ¿cierto? Y en ese sentido, la ex ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, no otra, por si acaso, porque no genera temor
aquí.
Hay que aclarar. Camila Vallejo acusó una gran estafa de la administración CAS en materia de seguridad, y frente a esto el ministro Alvarado respondió siempre a juicio que puede opinar y una serie de cosas, dice su tiempo vocería ya terminó. ¿Cómo ven ustedes también esa promesa en materia de seguridad? Yo he notado un cambio de mano con Martina Rau, pero ¿cómo lo ven ustedes ahí, Cristina Torres?
A ver, la seguridad también es una política pública que afecta a la economía. O sea, hemos hablado de cuánto es el costo en el fondo de la inseguridad. Entonces, lo cierto que también tú decías antes de que hemos tenido una conversación económica, yo creo que la seguridad también es una conversación económica. ¿Por qué genera incertidumbre? Porque genera trastabilidad en las reglas claras. Hace muy poco tiempo tuvimos una crisis interna de institucionalidad que afectó nuestra seguridad y que afectó directamente primero el comercio y que afectó nuestra actividad económica. Entonces, son materias que nuevamente nos pegan en el bolsillo a todos los chilenos. Entonces, una cosa es la discusión política y respecto del rol que obviamente tiene un personero que evidentemente quiere buscar su espacio en el liderazgo, en el escenario político. O sea, al final, si uno ve, sin entrar quizás a la cuña misma de la ex ministra, uno ve que empezaron varios ministros como a aparecer, parece que ya se está cumpliendo el plazo en el fondo de
la vida, la vida.
Y estamos, no de la acusación constitucional.
Claro, estamos a fines de julio claro, y ya varios actores políticos están tomando en el fondo, están ordenando en el fondo los jugadores para ver quién asume un rol de vocería opositora. Pero lo más importante es que recordemos que en la administración anterior la vocería tuvo en el fondo por foco siempre echarle la culpa al gobierno anterior. Entonces, yo siempre soy muy crítica de una vieja estrategia política que dice que hay que echarle la culpa a alguien. No, yo creo que hay que, primero, antes de echar la culpa a alguien, hay que buscar dónde están los problemas y no hagamos eco de eso. Entonces, yo creo que hoy día la mayor responsabilidad del gobierno es obviar en el fondo críticas que no construyen nada y vamos a ver si esa oposición está disponible para construir acuerdos, para conversar, porque si finalmente estamos hablando de grandes estafas, de en el fondo acusaciones de delito, oye, no vamos a llegar a ninguna parte. Si aquí es parte, la democracia se construye con acuerdos, se construye en el Congreso, y para eso necesitamos sentarnos todos a la mesa. Les guste o no, hay que ceder o no, a veces a los gobiernos tienen que ceder más, nos gusta a veces no nos gusta, pero lo cierto es que creo que por una parte obedece a esta reconfiguración de poder, de vocería, de dónde está la oposición, quién es la oposición, también, ahí hay una pregunta. Y lo otro es ver, bueno, si son argumentos válidos para una discusión de política pública. Y yo creo que este tipo de cosas son finalmente una forma de proceder respecto de este tipo de vocerías que la vimos 4 años, el periodo anterior.
Claro, es como yo me acuerdo cuando uno está en los centros alumnos, lo primero que llega a un centro alumno es auditoría, y todo lo que está antes estuvo mal, y naturalmente la situación que se recibió el país no era la esperada o incluso la transmitida en las reuniones de coordinación. Pero claro, ya poco a poco se va acabando, no sé si ya queda algo de lo que podría decir una luna de miel, algo, pero la oposición ya está disparando con todo, incluso desde el primer día, cuando se presentó el proyecto de ley de reconstrucción, inmediatamente partieron con la cantinela de que estos pueblos más rico, siempre la izquierda tiene alguna frase, alguna cuña comunicacional para acentuar las contradicciones, para la lucha de clases, para la amargura. ¿Cómo lo ves tú también este resucitar de Camila Vallejo? El presidente Boric también resucitó, hace un par de semanas ya empezó a tuitear, empezó a opinar, todo a propósito del proyecto de ley de reconstrucción nacional.
Sí, yo creo que, a ver, hay un par de errores no forzados o propios, si tú quieres, del parte de la administración en materia comunicacional respecto de la... ¿Para qué decir cuando la ministra Steiner dice como, pero cómo querían un plan? Claro, costó caro. Para decir el lado positivo, creo que el ministro Arrau sí, más que con palabras, con hechos, con una impronta, con un estilo, porque obviamente que está el lenguaje verbal, pero está el lenguaje no verbal, la forma de ser, la actitud, los silencios, la seriedad, la sobriedad, ha dado una sensación de seguridad importante para revertir, pero ojo, para revertir el daño causado por la situación, la sensación de confusión comunicacional y de gestión que se había generado antes, no digo que por culpa exactamente de la ministra, pero sí por una falta de coordinación interna. Lo segundo que juega en contra políticamente es haber hecho muchas promesas de campaña, eso le pasa a todos los candidatos, pero en el fondo altas expectativas, altísimas expectativas, muy en contra. ¿Qué quiere decir de Vallejo? Yo echo de menos a alguien que le conteste, le han contestado bien, ¿ok? ¿Mm? Pero yo no puedo entender que no haya una voz política, a pesar de lo bien que, de lo que ha mejorado el gobierno en esta, en materia comunicacional, que le diga cómo puede usted venir. No hablemos del pasado, porque dice, no, es que ¿hasta cuándo le han hecho la culpa al gobierno de derecha? No, usted pertenece al Partido Comunista. El Partido Comunista está queriendo derogar, revertir las medidas de la ley Naim Retamal.
Claro.
¿De qué me estás hablando? O sea, contéstame, perfecto, el gobierno lo ha hecho pésimo, esa es tu opinión. Pero ahora contéstame, a continuación, contéstame qué pasa con tu postura como comunista, ¿a favor o en contra de la ley Naim?
Porque cuando la aprobaron lo pusieron como un gran logro del gobierno del presidente
Boric. Pero ahora de nuevo queremos revertirla. Entonces, pero esto sí, pero esto no, pero el indulto. Pero entonces, ¿cómo no los sacan a jugar a la pizarra a ellos también? Aquí es más, mucho se habla de que y estoy de acuerdo con lo que dice el ministro Alvarado, ¿no es verdad? Como la oposición está desarticulada, no ha capitalizado adecuadamente, no hay interlocutor válido, no capitaliza los errores comunicacionales del gobierno en toda su magnitud, porque podría capitalizarlos mejor, de acuerdo. Pero nuestra falta, la falta de capacidad comunicacional o de organización, de fortaleza comunicacional del oficialismo, también, no, tampoco es suma cero. También está pasando la cuenta porque no es capaz de poner el cascabel al gato a usted, ante un descaro, para mi gusto, infinito, como el de la ministra Vallejo del Partido Comunista, de venir a hablar de seguridad en circunstancias de que lo que plantea su partido, su gente, es abiertamente contrario a lo que es fortalecer el Estado de Derecho.
Oye, en esta línea, como si las discusiones fueran pocas, hubo, no digo una bomba atómica, pero sí una bomba noticiosa de discusión doctrinaria, con implicancias prácticas. Lo digo a propósito de las palabras del presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, sobre la idea de privatizar Codelco. Es algo que no es nuevo, yo creo que está en el core de una parte importante de la doctrina de la gente de centro derecha. Es como el sueño de que por qué el Estado, todo el mundo dice, oye, es que el Codelco, el sueldo de Chile y el cobre es muy importante, sí, pero también es muy importante los remedios, también es importante la comida, y nadie está pendiente del supermercado estatal, de la farmacia estatal. Y lo comento porque parte importante de la discusión con Codelco tiene que ver con la cuestión de principios, si corresponde o no que el Estado se dedique a administrar una minera, y si es una minera, ¿por qué no después un supermercado, una ferretería o una verdulería? Y segundo, o si es una cuestión meramente práctica, que es de monto. Ah, mira, mientras si da harta plata, el Estado puede tener una. Bueno, entonces veamos empresa rentable y quizás el Estado quiera tener una aerolínea, no sé. Y luego está la discusión práctica, que tiene que ver con la eficacia, con la eficiencia de Codelco, en que ciertamente, si no fuera por los altos precios del cobre, en el momento en que la calidad, la ley de nuestro cobre va un poquito a la baja, muchas de estas empresas estarían quebradas, en el fondo. Entonces, y unos directorios que a veces es más meritocrático pertenecer a un partido político que a la preparación empresarial e intelectual para estar en esos directorios. Entonces, tiene como mucho ribete, pero nadie sabe muy bien el timing, por qué se hizo ahora, por qué se dijo ahora. ¿Cómo lo ves tú ahí, Cristina Torres?
Bueno, finalmente volvemos a una discusión de cuándo el Estado tiene que actuar o no, cuándo debe o no, y nuestra Constitución es bien firme en eso, y por algo el Estado empresario se aprueba con un quórum especial, y bajo ese contexto no olvidarnos de que tiene que estar presente cuando los privados no quieren o no pueden estar.
Claro.
Esa es la primera premisa. Entonces siempre es bueno recordarnos si es que esa empresa pública cumple un rol bajo esa pregunta, y nunca debiese estar de más preguntarnos eso. Yo no tendría pudor en la pregunta.
Así
y no tendría pudor tampoco en la respuesta, distinto en la decisión que se tome, ponderando distintas cosas. Entonces, creo que hace años atrás, cuando se discutieron los gobiernos corporativos de distintas empresas públicas, y algunas incluso quedaron fuera, siempre salía en el fondo a la discusión, bueno, privatizar o no, vamos por parte, primero fortalezcamos, primero vamos viendo buenas prácticas, y hoy día en el fondo está sobre la mesa la discusión de Codelco, y nuevamente como que se demoniza la prevención de privatizar o no. Oye, si recordemos que mucha provisión de servicios públicos, de programas públicos, la hacen privados, porque efectivamente la hacen mejor. Sí, hay prestaciones de programas sociales que están en el fondo, más allá, no quiero entrarle a que me digan, ay, pero caso fundaciones, no tiene nada que ver con eso, pero hay muchos privados que ejecutan programas públicos justamente porque lo hacen mejor. Entonces, en una empresa de esa magnitud, bueno, hay que ponderar distintas cosas. Primero, el rol estratégico que cumple para el Estado, y segundo, hoy día hay espacios de mejora absoluto, y hoy día la gestión que tiene en el fondo el gobierno corporativo y la presidencia ejecutiva está súper en el fondo en la palestra, producto de los conflictos que se tuvo con la administración corporativa anterior, dado los casos que descubrió la auditoría. Entonces, yo trataría de ser prudente en que no deberíamos por qué tener pudor a la pregunta de si se puede o no. El tema es cuándo, y ponderar en el fondo los roles estratégicos y, por supuesto, también la actividad económica y los impactos que se vayan a tener.
Claro, además, parte importante de la nueva actividad de Codelco está, entre otras cosas, en asociarse con privados.
Y se está desarrollando.
O sea, tan muro chino, un poquito menos. ¿Cómo lo ves tú ahí, Fernanda García?
Ya, doctrinariamente no veo ningún muro chino. Incluso lo que plantea el senador en este caso, ni siquiera es la privatización, es entregar una proporción de la propiedad a los privados, de modo de garantizar que existan al menos dos, tres, no sé la cantidad, pero una proporción relevante de directores profesionales que permitan administrar esto con la mayor eficacia. Es como si uno le explicara a la gente, al ciudadano común, usted de pronto heredó una empresa enorme que está en Brasil, que de un rubro que usted no maneja en absoluto, de un tío que usted no sabía que tenía. Y entonces, ¿usted preferiría tener el 100% y no tener idea de cómo administrarla, o tener el 51, 52, 60%? 70% y que hayan terceros que sepan perfectamente cómo administrarla, y eso incluso puede redituar, en razones de eficacia, mucho más ganancias para usted. Seguro que el 90% de los chilenos contesta lo segundo. Eso es doctrinariamente. Ahora, mi pregunta o crítica, si tú quieres, es evidentemente, cuando se tocan temas tan sensibles, esto lo mismo podríamos decir al revés con el aborto, ¿no es verdad? Por el punto de vista de las iniciativas que promueve la izquierda en ciertos momentos, que uno se pregunta, bueno, ¿les importa el aborto o les importa hacer un punto político? Entonces, nuevamente aquí me pasa un poco lo mismo. Yo, cuando el senador lo plantea, yo, al revés, lejos de tener problemas doctrinarios, lo comparto, pero mi pregunta es, si es que efectivamente se quiere capitalizar o aprovechar una discusión que a la derecha le parece, o que a quienes creen en el mercado, que el Estado tiene un rol más limitado, es muy legítima, bueno, entonces, ¿por qué no construir, hacer una previa, un backstage, de construir una mayoría relevante que tenga una opinión favorable, una masa crítica? Más que tirarlo arriba de la mesa, sabiendo lo que eso va a provocar. Dentro del propio Chile Vamos le dice, no, esto no está en discusión, porque es una bomba política decir una cosa así.
Y habiendo tantos temas por los cuales sí tenemos profundidad para poder debatir.
Separo la discusión ideológica doctrinaria del sentido político y de la forma en la que estamos haciendo para avanzar. Incluso si el objetivo es privatizarlo, no me parece que sea la mejor forma hacerlo en cómo se ha planteado.
Bueno, una discusión que va a quedar abierta, que hay que tener, hay que ver cómo se aborda, y efectivamente hay que tener cuidado con los tiempos, ¿cierto? Porque naturalmente una buena idea, pero que a lo que uno ha llegado su tiempo, efectivamente puede terminar un poquito archivada. Queremos agradecerle a Cristina Torres, a Fernanda García, que nos ha acompañado hoy día. Ya son 4:56 de la tarde, tenemos que irnos. Le damos el pase al rompecabezas con el gran Pedro Carcuro. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias, Fernanda.
Gracias. Adiós.
Chau, chau.
Nos vemos.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.